En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía San José María Escrivá de Balaguer que celebrábamos este jueves: la vida de fe no consiste en entenderlo todo, porque la razón es limitada y la sabiduría de Dios infinita. Saludos de Juan José Montes, abrimos este tiempo de actualidad diocesana. Vamos a hablar de las asambleas diocesanas que han terminado. Han sido 4 asambleas sectoriales y una asamblea final donde se han hecho muchas propuestas para elaborar un plan pastoral diocesano por parte del arzobispo. Ha habido pues unos 4.000 participantes en ese proceso asambleario y de ahí se han sacado conclusiones. Se ha ayudado, auxiliado al arzobispo en este caso para sacar ese plan que va a durar 4 años, el plan pastoral diocesano, donde se incide en algunos puntos fundamentales para la evangelización en la diócesis. También estará con nosotros Eduardo Márquez en Evangelización 2.0. La escapada nos la traerá Guillermo Díaz Manzano, que nos va a llevar hoy hasta Montijo. Y terminaremos con Rafa Angulo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues acabó el proceso de las asambleas diocesanas que se han venido celebrando durante este curso pastoral. Y vamos a hablar de Francisco José Andrade, de eso con Francisco José Andrade Sledo, que es el vicario pastoral, que es el último responsable, el último culpable de esta cosa. Francisco José, ¿qué tal?
Buenas, pues muy bien, la verdad es que sí. Y una vez terminado esta primera fase del proceso, o la segunda, podemos decir, pues ya un poco más relajado, porque la verdad es que ha sido un periodo intenso. El curso pastoral ha sido intenso con la celebración de las asambleas, ¿no? Desde el primer momento, con la preparación de los materiales, la animación para que se llevase a cabo el trabajo previo, y después ya lo que ha sido a partir de enero, pues toda la celebración de las 4 asambleas sectoriales, más esta última que tuvimos el sábado pasado. Bueno, pues un trabajo intenso.
Sí, pero han sido 4 asambleas sectoriales de jóvenes, de laicos adultos, de vida consagrada y de sacerdotes. Y luego la final, que fue el sábado pasado.
Efectivamente, en el que participaron ya representantes de esas anteriores, de los 4 sectores.
Sí, han sido... El trabajo previo de preparación fueron unas 3.000 personas, 3.000 y pico, y luego lo que han sido las asambleas propiamente dichas, cerca de 1.000 también.
Pues también, entre las sectoriales y esta última final, en torno, no llega a los 1.000, pero estamos rozándolo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo creo que es un proceso, habla, ¿no? Todo esto, estos números en global, después hay que matizar muchas cosas, como en todo, pero los números globales hablan de un proceso en nuestra diócesis durante todo este curso, donde la sinodalidad, el compartir, el poner en valor lo que somos como iglesia diocesana, el hablar. Y después, lógicamente, todo este proceso de realización, donde se ha escuchado también cuál es la preocupación, el interés, la motivación y las perspectivas de futuro para nuestra diócesis, creo que ha sido un proceso bastante rico, ¿no? Mm. Embarcado en toda la dinámica de iglesia sinodal en la que estamos a nivel de iglesia universal.
¿Y qué ha dicho la gente? ¿Qué es lo que la gente ha propuesto?
Bueno, pues mira, si tenemos que ir ya descendiendo a las propuestas últimas que han sido aprobadas... Hablamos, por no entrar en valoraciones concretas, pero así, hablar a pluma en general, la importancia de la formación. Muchísimo, eso sale por todo sitio y al final ha sido una de las propuestas más votadas. La formación, no solamente de los sacerdotes, sino también del laicado y de la vida consagrada. Una primera cosa. Una segunda cosa, muy importante también, que sale en numerosas ocasiones, el trabajo compartido. La asunción de responsabilidades compartidas tanto a nivel de parroquias como a nivel de la iglesia diocesana, como en movimientos y asociaciones, en las delegaciones también.
Sí.
O sea, el que podamos trabajar juntos, sacerdotes, miembros de la vida consagrada y laicos, y que haya espacios donde eso se haga realmente eficaz. Y después ya también una cuestión pastoral que creo que es importante de cara a lo que es la realidad de nuestra iglesia en este momento es la importancia del primer anuncio.
Mm.
Como una prioridad necesaria ahora en nuestra iglesia ponernos en marcha para trabajar en esta dirección.
Eso es bastante novedoso porque lo demás suele salir en todas, cada vez que hay una asamblea, la gente habla de la formación, habla de la colaboración, de la comunión. Pero el tema del primer anuncio es importante porque se trata de que la gente, digamos, no recibe ese primer anuncio en la familia, como ha venido siendo tradicional de aquí para atrás.
Claro. Esto lo que pone de manifiesto es una realidad que estamos viviendo a nivel de iglesia en medio del mundo y en medio de la sociedad. Una realidad nueva, es verdad, que no es tan nueva. Sí. Lo que pasa es que ahora empezamos a tomar conciencia de la necesidad de respuesta a ella, ¿no? Sí. Porque es una situación que ya el Concilio Vaticano II, no hablando en estos mismos términos, pero ya lo planteó, ¿no? Hoy en día, efectivamente, como tú dices, no tenemos los espacios normales de educación en la fe que eran antes la familia, el propio colegio, la parroquia con una implantación mayor en medio del pueblo o del barrio. Esos referentes ya no existen de manera global. Hay que buscar otros referentes y hay que darles espacio a las personas en medio de la sociedad para que tengan la clave de la dimensión trascendente, vamos a llamarlo así.
Sí.
Porque, bueno, hoy en día sabemos también, ¿no?, cómo ese tema está en medio del mundo y de los hombres. Pero lo que nos tenemos que preocupar es de poner a Dios en el centro del ser humano, que es un poco lo que se ha perdido. No tanto la referencia de la Iglesia, que es verdad que ha perdido referencialidad, ¿no?, y sobre todo después de los últimos acontecimientos, los últimos años, todas las denuncias de los distintos casos que ha habido, bueno, ahí ha habido una campaña grande, ¿no?, a nivel social. Pero la referencia principal que se ha perdido es Dios. ¿Cuándo? Después, por otra parte, el hombre, lo vemos en otros espacios, está ávido de Dios, o al menos de experiencias espirituales. ¿Cómo nos tenemos que plantear nosotros la acción evangelizadora en los próximos años para que esto sea una prioridad y esto llegue realmente a los hombres de nuestro pueblo?
Claro, porque esta es la aplicación de todas estas cosas, de todas las propuestas que han salido, van a ir al plan pastoral diocesano, que es un plan que la diócesis elabora para 4 años. Digamos que es como un plan de gobierno, por decirlo así, para que tengamos pistas por dónde debe ir la acción pastoral en las parroquias. Entonces, eso ahora hay que materializarlo.
Efectivamente. La idea de la celebración de las asambleas por parte del arzobispo don José era escuchar, que es lo que nuestra diócesis sentía y compartía. Una vez hecho ese proceso de escucha, y estos son los resultados, ahora pasamos a la siguiente fase, que es plasmar eso en un proyecto pastoral de futuro, de cara a los próximos años, efectivamente, como dices tú, Juanjo. Entonces, ahora de lo que se trata es de elaborar un primer boceto o borrador que va a ser trabajado por parte del Consejo Diocesano de Pastoral, donde estas prioridades que se han hecho en las asambleas se plasmen en acciones concretas, operativas, reales, con la creación de estructuras propias que las lleven a término y con personas que se encarguen de realizarlas. Y después eso es lo que se le va a presentar a don José para que él sea el que haga suyo ese plan, lo asuma y lo proponga a nivel de la diócesis para que todos entremos en esa dinámica. Y ese es el proceso inmediato que empezamos a partir de este momento ya.
¿Cuándo puede ser elaborado el plan pastoral diocesano?
Pues sin fecha fija, porque no nos atrevemos. Se ha creado ya una primera comisión de trabajo para elaborar ese primer borrador que va a ir al Consejo de Pastoral. Precisamente el Consejo Diocesano de Pastoral, que tiene su constitución mañana, va a tener conocimiento de todo este proceso, y no me aventuro a decir fecha. Ojalá que en el primer trimestre o semestre del siguiente curso lo podamos tener aprobado para ponerlo en marcha inmediatamente.
Hay una cosa que destacaba el arzobispo a lo largo de la asamblea final, que era que independientemente de las propuestas que ha realizado la gente, que por cierto, ahora voy a sacar otro asunto, que era lo importante, que había sido muy importante el contacto, el relacionarse, el hablar entre toda la gente, que de toda la diócesis, al final eso enriquece.
Podríamos decir, y no me equivocaría, que el resultado principal de lo que se pretendía está conseguido. Perdón, a lo mejor lo digo así y a lo mejor bloqueo expectativas, en el sentido de poner en valor precisamente lo que es la comunión dentro de nuestra iglesia diocesana. O sea, todo el proceso de trabajo previo en las parroquias, en los movimientos, en las asociaciones, con esa cantidad de gente que decíamos antes que ha participado o no, eso ya tiene un valor inestimable. Y eso pone de manifiesto la necesidad que sentimos en nuestra iglesia de ponernos a trabajar en comunión, y ha salido en las propuestas Eso es lo principal. En la celebración de las propias asambleas en todas ha salido el hecho de fomentar espacios de encuentro, de comunión, de trabajo compartido. Ahora ya, ¿cómo le tenemos que dar validez a eso? Pues tenemos que buscar la manera de hacerlo eficaz. Pero el trabajo realizado ya. Y es más, y no quiero que se me pase este rato sin decirlo, porque incluso antes de salir el trabajo a que en las parroquias se pudiera trabajar, la comisión que ha estado trabajando ahí, que le hemos llamado equipo de secretaría de la asamblea, eso ya casi que
justifica
todo el proceso, porque ha sido, desde luego, no os podéis imaginar los que no habéis participado en él, ha sido un grupo reducido, ciertamente no, pero sacerdotes, laicos, jóvenes, miembros de la vida consagrada, trabajando juntos, pensando, opinando, valorando, contrastando opiniones, de una riqueza que yo creo que eso es algo que está presente en nuestra diócesis y que tenemos que seguir fomentando.
Antes que se habla, has hablado del primer anuncio como uno de los temas que preocupaba a la gente, y ya el Papa en su día, cuando el sínodo, pidió también opinión a la gente alejada, a la que está fuera de la Iglesia, pero que no es que sea gente que tenga un sentimiento de agresividad hacia la Iglesia, pero que sí que está de espaldas. Aquí también se ha pedido que los alejados de la Iglesia, los que no participan, los que están, bueno, pues eso, fuera, que hagan aportaciones.
Efectivamente. El trabajo previo lo hicimos pensando hacia dentro de las comunidades cristianas, ¿no? Que duda cabe, somos principalmente para nosotros, pero también pensamos dentro de ese equipo de la Secretaría en cómo darles la voz a aquellos que normalmente no participan de nuestros espacios eclesiales. Y ha sido muy rico porque, bueno, se elaboró un pequeño vídeo ahí promocional para motivar, y hemos tenido un número de respuestas. Es verdad que no excesivo, porque se lo hemos ido haciendo a personas pues muy concretas. Tampoco queríamos que fuese, que esto estuviese en la calle, que contestase cualquiera de cualquier manera, sino pues a personas que teníamos conocimientos, que desde una postura de mucho respeto, aunque fuesen totalmente indiferentes o alejadas, pero al menos que nos dijesen lo que ellos piensan desde fuera o en una posición de no cercanía hacia nosotros. Y ha sido también riquísimo.
¿Y qué han dicho?
Bueno, pues han dicho que lo principal que ellos valoran es la acción sociocaritativa que la Iglesia lleva a cabo, porque es entendible, la imagen de la Iglesia en la sociedad. Y entonces, que por eso es por lo que ellos conocen a la Iglesia, y ello es lo que pretenden que se potencie. Claro, que quiero decir aquí una cosa también. Es una cuestión que dentro del desarrollo de las asambleas no ha salido suficientemente valorada, lo cual habla de también, tenemos que decir, una manera de mirar por parte de los fieles cristianos, sacerdotes, laicos, consagrados, que a veces estamos más mirando hacia el interior que pensando también en cómo llevar el Evangelio hacia afuera. Toda esta demanda del primer anuncio pone en valor eso, pero pone en valor también el que hay una carencia de comprensión de lo que es la presencia del cristiano en medio de la sociedad. Sí. Y son cuestiones que han salido también en lo que era el diálogo de por la tarde, después de en el trabajo asambleario, y que es algo que ahora también de alguna manera tenemos que reflejar en el próximo plan pastoral, porque por más que no haya sido de las prioridades, sí es algo que como Iglesia tenemos que tener conciencia de que tenemos que llevar a cabo. Toda esa dimensión social de la fe que el Papa Francisco en el capítulo 4 de Evangelii Gaudium le da tanta importancia no puede quedar ahí sin ser introducida en nuestro plan pastoral.
Bueno, pues aquí tenemos un resumen de lo que ha sido esas asambleas, que han sido 4 más la final 5 a lo largo de todo el año, todo el curso. Francisco José Andrade Ledo, que es el vicario de pastoral, que es el que más sabe de estas cosas porque le ha tocado organizarlo, así que te lo agradecemos.
Me gustaría estar aquí más tiempo, sé que el tiempo de la radio es oro, pero podíamos hablar muchas cosas y matizar muchos detalles, pero os agradezco el que me hagáis partícipe de esta realidad y poder hacer partícipe a muchas personas que han participado o que no han participado de lo que ha sido esta experiencia propiamente sinodal en nuestra Iglesia de Mérida Abajo. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos ahora hablando de Evangelización 2.0. Nos trae esa sugerencia Eduardo Márquez.
Hola, muy buenas. Pues esta semana vamos a presentar el podcast Católicos, algo que saber. Es un podcast que se produce diariamente y se destila en apenas 2-5 minutos información católica relevante hallada en Internet. Con más de 300 episodios recoge noticias, curiosidades litúrgicas e incluso reflexiones breves. Su tono es divulgativo y ameno y es ideal para quienes buscan una dosis matinal de fe acompañada de actualidad y de doctrina sencilla.
Gracias, Edu. Y antes de seguir, os vamos a contar que Monseñor José Rodríguez Carballo, el arzobispo de Mérida Badajoz, ha sido el primer obispo español en ser recibido en audiencia privada por el Papa León XIV. Ha sido el pasado día 24, el día de San Juan, y ha sido por espacio de 45 minutos en la biblioteca privada del Papa, donde suele recibir a las audiencias. Según el arzobispo, ha sido una audiencia muy cordial, en la que han recordado algunos momentos de su vida pasada donde habían coincidido y en la que le ha hablado de la archidiócesis de Mérida Badajoz. El propio arzobispo nos lo ha contado.
La audiencia fue muy cordial. Hemos recordado algunos momentos de nuestra vida pasada donde habíamos coincidido. Le he dado una visión muy general de la diócesis, tal como la veo en este año que llevo sirviéndola. Me pidió que siguiésemos trabajando por la pastoral vocacional, que también trabajásemos por la unidad entre el clero y de este con el pueblo santo de Dios. Me pidió que también trabajásemos por la familia y los jóvenes en general, y como no, también por las clases más desfavorecidas. Le conté lo de las asambleas. Le parecieron muy oportunas y me animó a seguir teniendo este tipo de encuentros en la diócesis. Después hablamos también de temas personales y lo que puedo decir es que ha sido un momento muy importante para mí. Al final le pedí la bendición para mí, para todos los sacerdotes de la diócesis, particularmente los más enfermos, para toda la diócesis, particularmente sobre los jóvenes, y le pedí también la bendición para los alejados, para que descubran en la Iglesia un hogar y una familia. También le pedí la bendición para mis seres queridos. Después de 3/4 de hora, nos saludamos con mucha alegría, con mucha cordialidad y fraternidad por parte del Santo Padre.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y es momento de escaparnos. Nos vamos en esta ocasión con el auxilio de Guillermo Díaz Manzano a la ermita de Jesús Nazareno, en Montijo.
Un saludo cordial, amigos de La Escapada. Seguimos en Montijo esta semana también. Esta vez en el centro del pueblo, en el mismo centro. Imagina un rincón cargado de historia y arte en el corazón de Montijo. Tras los muros encalados y la discreta fachada se alza la emblemática ermita de Jesús Nazareno, conocida por muchos como la Sixtina del barroco montijano. Hoy te contamos por qué este templo es más que un testimonio de fe. Es un tesoro cultural sentido por toda la comunidad. Erigida a finales del siglo XVII o comienzos del XVIII por el padre Cristóbal de Santa Catalina, beato natural de Mérida, su orden hospitalaria de Jesús Nazareno, la ermita nació junto a un hospital para pobres y transeúntes, un claro ejemplo del compromiso social religioso de la época. Aunque el hospital fue demolido en 1865 y reconstruido para luego desaparecer en 1872, la ermita permaneció reinventándose sin perder su esencia. El interior de la ermita es un auténtico festín para los ojos. Su retablo mayor, obra maestra de Francisco Ruiz Amador, destaca por sus columnas salomónicas, doradas, y escenas que decoran su ático, como la Anunciación. El techo y la cúpula, pintados en 1741 por Ignacio de Estrada, muestran fresco de los cuatro evangelistas que envuelven el presbiterio. Además, otros relieves, cuadros y esculturas de la escuela de Roldán, Blas Molner, Alonso de Mures o Manuel Corchero engalanan cada rincón. Sobresalen también obras pictóricas como la aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago de Francisco Mosor Meneses de 1698 y la vida de Egipto de Juan Eusebio de Estrada de 1755, ambas en su sacristía. Los últimos años han sido clave para su preservación. En 2015 se cometieron obras de limpieza, arreglo del tejado y recuperación del templo gracias a la acción conjunta de la parroquia, la Diputación de Badajoz y el Arzobispado. Entre 2002 y 2003, el retablo fue restaurado, revelando incluso una pintura antigua de un Ecce Homo bajo la capa de la Inmaculada. Actualmente se recauda mediante donativos para seguir atendiendo hermandades y reforzar las obras de arte. La ermita sigue siendo la sede canónica de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Piedad, fundada en 1941 por presos de la Guerra Civil. Durante la Semana Santa Montijana, su imagen titular recorre las calles en procesiones. Además de la ermita, se realizan ejercicios como quinario y triduo en septiembre, con estación de penitencia hacia el convento de las Clarisas. La ermita es un referente patrimonial de Montijo, acompañada en su entorno por otras ermitas y el convento de Santa Clara, llenos de historia y arte. Su recuperación no es solo una restauración física, sino un acto de reafirmación comunitaria, de fe y memoria cultural. La ermita de Jesús Nazareno es un pequeño santuario que encierra un gran legado. Hospital y capilla unidos por caridad, un interior barroco que deslumbra a su paso y una cofradía viva que mantiene viva su devoción. Si hoy pasas por la Plaza de Jesús, asómate. Su retablo barroco reluce, la cúpula te envuelve con su simbolismo y el nazareno sigue allí, esperando la noche en que pasos silenciosos, tambores lejanos, recorra el nuevo camino por la tradición montijana. Ve y verás.
Gracias, Guillermo, por adentrarnos en ese rincón de Montijo, muy desconocido para mucha gente. Y nos vamos a ir. La última palabra se la dejamos a Rafa Angulo.
Cuenta Esopo, en una de sus fábulas, que dos labradores, padre e hijo, se dirigieron a un mercado. Se llevaron para el camino un burro, para la vuelta traer cargadas sobre él las compras. Tirando del animal se pusieron en camino. Cuando habían avanzado un trecho, se cruzaron con dos desconocidos, que en voz baja comentaron: «Vaya par de listos. Ellos, que tienen un burro, van a pie. Desde luego, qué mal repartido está el mundo». Al oírlo, el padre mandó a su hijo que se subiera al burro. A la vuelta de una curva, adelantaron a dos campesinos que hacían el mismo camino y que, al ser adelantados, murmuraron por lo bajini: «Hay que ver, el hijo, qué joven ahí, bien repanchingado encima del asno, mientras que al padre casi le falta el resuello, yendo a pie. Desde luego, no sé cómo se lo consiente». El labrador, avergonzado, hizo bajar a su hijo y se montó él. Unos pasos más adelante escucharon decir a otro caminante: «Parece mentira que haga trabajar así al pobre niño, si casi no puede más». Entre enfadado y ofendido, y queriendo que aquel viaje terminara ya, el padre subió al hijo también al burro, y así, yendo los dos a lomos del jumento, se cruzaron con otro grupo de personas que murmuraban al pasar: «Fíjate, hasta que el burro no reviente, estos dos no paran». Y es que Séneca ya lo decía, que los hombres ladran a su prójimo como los perros cuando ven pasar a un extraño. Pero tú, mi cuate, como Sancho Panza, deja que los perros ladren, es señal de que cabalgamos. Pero eso sí, amigo mío, no pierdas tus energías y tu tiempo, que son de Dios, apedreando a los perros que te ladren por el camino. Desprécialos, porque seguro que tú, mi amigo, no has aprendido a ladrar, ¿verdad?